Pues estaba comprobando el número de temporada, Conchita, y empezamos la número 13. Buenos días y bienvenida.
La número 13, sí. Bienvenida.
Desde, bueno, pues aquella puesta en marcha de el programa que sustituyó a nuestro Onda Lectura, en el que traías alumnos del, del instituto. Bernardino de Escalante a pasar a Onda Literatura, que fue el 23 de octubre de 2013.
El 23 de octubre,
Ahora tienes prisa para empezar.
Fíjate,
Ahora tienes prisa para empezar, empiezas el 24 de septiembre.
Sí, el 24 de septiembre, ya empezamos, y empezamos además en, no voy a decir en pleno otoño, pero iniciada ya la estación de del otoño. Bueno, pues buenos días Noé, buenos días a nuestros oyentes y nada, ya una vez pasado el verano, aquí ya estamos tranquilos, solitos y vamos a comenzar pues un poco, yo diría la última andadura de este año impar, de este año 2025. Y en esta ocasión les voy a comentar, les quiero un poco compartir.
Hoy te vas a salir del guión.
Hoy me voy a salir del guión, sí. Yo no entiendo por qué razón me voy a salir del guión tanto. Me gustaría saber la razón por la que hoy nos vamos a acercar. Es la primera vez que Onda Literatura se acerca a la naturaleza, a los bosques y a los árboles. Bueno, yo creo que hay una pequeña razón. Quizás cuando contemplábamos en el mes de agosto todas aquellas arboledas y aquellos campos y aquellos lugares en los que el fuego estaba un poco haciendo auténticas barbaridades, quizá ya pues algo se fue removiendo en mi interior. Y el hecho de haber dejado, tenía dos novelas que son las que pensaba haber traído, haber empezado, quería haber empezado con una novela para hacer un homenaje a los dos años de la desaparición de Javier Marías. Mañana en la batalla piensa en mí es la que pensaba haber traído un poco para recordar a este gran escritor. Había otra novela que había leído que me gustó también, pero que, bueno, pues decidí dejarla para más adelante. Una novela de una escritora irlandesa, Edna O'Brien, que es el Agosto Maldito. Y pensé que lo mejor era en introducirnos y comenzar esta nueva andadura, la última de este año, haciendo un homenaje a la estación del otoño que ha comenzado el pasado 21, de la que leí en los libros que les voy a mencionar en este momento una definición maravillosa que nunca había leído de lo que es el otoño. Parece ser que un escritor griego, un poeta griego llamado George Sefiris, que fue premio Nobel de Literatura en el año 1963, dijo que el otoño es la estación de los ojos que miran. Fíjese qué cosa tan maravillosa. Entonces, entre ya esta frase tan bonita, ya me aclaró cómo quería comenzar, y vamos a comenzar Onda Literatura conversando con los árboles, conversando con la importancia de lo que supone incluso para nuestro interior, porque la naturaleza no solamente es verla, protegerla y conservarla, es que todo lo que yo les voy a transmitir esta mañana, en definitiva, lo que viene a decirnos es cómo el bosque, los árboles, la naturaleza, las aves, los pájaros, todo esto diríamos que puede modificar nuestro interior y nos puede ayudar incluso a cambiar y a ser un poco más felices. Hay otro libro, un libro cortito, de un escritor, un informático de formación que se llama Juan Goñi, que es navarro, que se titula Los bosques que llevo dentro, que me pareció precioso. Su lema es conocer para respetar, respetar para amar y amar para defender. Fíjense que este es el lema más importante. Vuelve a recoger en el libro, en este libro Los bosques que llevo dentro, esta frase del griego: el otoño es la estación de los ojos que miran. Y él dice que el otoño es una primavera que florece hacia adentro. Bueno, pues para él, el otoño, dice que el otoño entra en mi corazón despacito, sin hacer ruido, como un amanecer de invierno que no termina sino con el ocaso. Dice que el otoño es la belleza que me hace sollozar, es la joya que se me escapa a raudales, sin remedio, sin consuelo. Y hoy el otoño se esparce por el mundo y el verano huye despavorido y medroso. Y algunas hojas tímidamente emprenden su último viaje a los confines radicales del tiempo. Bueno, hay otro libro que es un clásico y que tengo que recomendárselo. Es un libro escrito por un escritor, valga la redundancia, alemán, que nace en Alemania, muere en Suiza, que es Hermann Hesse, que es el escritor de un relato precioso, El lobo estepario, que creo que vino aquí cuando venían los alumnos del Club de Lectores de la Biblioteca del Bernardino.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Algo, en alguno de los programas se hizo mención por un alumno y lo quiero aclarar porque tengo todas las cosas en casa. Bueno, pues este escritor, Hermann Hesse, dijo una cosa maravillosa en un librito pequeño que se titula El Caminante. Fue también premio Nobel de Literatura y dijo lo siguiente de los árboles: los árboles son santuarios. Quien sabe hablar con ellos, quien sabe escucharles, aprende la verdad. No predican doctrinas y recetas, predican, indiferentes al detalle, la ley primitiva de la vida. Bueno, dice cosas maravillosas en este pequeño libro y dice que son más sabios que nosotros mientras no les escuchamos. Pero cuando aprendemos a escuchar a los árboles, la brevedad, la rapidez y el apresuramiento infantil de nuestros pensamientos adquieren una alegría sin precedentes. Quien ha aprendido a escuchar a los árboles ya no desea ser un árbol, no desea ser más que lo que es. Esto es la patria, esto es la felicidad. Hermann Hesse, El Caminante. Por supuesto, hay otro clásico que les recomiendo también para en este tema que repito, que es introducirnos en conversación con los árboles, con las arboledas, con los bosques, con aquellos escritores que se emboscaron, se metieron a vivir dentro del bosque. Entonces, hay un clásico que es un americano que nació en Concord, en el estado de Massachusetts, que es Henry David Thoreau. Este escritor, ya con pocos años, lo que hizo fue marcharse de Concord y marcharse a vivir durante unos 2 o 3 años cerca de un lago, del lago Walden. Y ahí escribió uno de los textos que impresionan, que se titula así, Walden, Henry David Thoreau. Entonces, nuestro gran naturalista, que es en el que del que voy a comentar hoy los libros principales que traigo, que es Joaquín Araujo, dice en un escrito unas cosas maravillosas de este americano. Dice que fue el primero que se emboscó, que la emboscadura, el estar viviendo cerca de los árboles, que es algo que aporta serenidad, que la primera cosecha de la arboleda es la calma, que emboscarse propicia un deleite, que incluso nuestro gran escritor Francisco Giner de los Ríos dijo que a la contemplación de un árbol podría dedicarse la vida entera. Fíjense qué frase tan maravillosa. Dijo Antonio Gamoneda que todo sea verdad bajo los árboles, que nadie marca mejor el paso de las estaciones que los árboles son maestros, como reconoció Ortega y Gasset. María Zambrano dijo que poeta es el hombre devorado por los espacios del bosque. Y por supuesto, nuestro gran poeta Federico García Lorca dijo: poeta es árbol. Fíjense qué cosas tan maravillosas de lo que significa e introducirnos en lo que es la arboleda, en lo que es la naturaleza, en lo que significa pues todo esto. Este escritor navarro, Juan Goñi, dice una cosa muy bonita del otoño. Dice que pocos somos, por desgracia, los que aún miramos al cielo, al clima, al suelo, en una palabra, a la natura, a la natura, a la naturaleza. Los ecologistas, los naturalistas mencionan a la naturaleza más como la natura. Y dice, pese a lo que ocurre en nuestros alrededores, es lo más esencial, lo más vital, los procesos naturales pasan desapercibidos para la mayoría de los humanos, que permanecen enfrascados en devorar propaganda de un otoño que no es, sentados en un sofá desde el que consumen, consumiéndose ellos, imágenes de un mundo que no existe fuera de esa caja que llamamos televisión. El otoño no es para verlo en la tele, el otoño se disfruta abrasándose en sus bosques incendiados sin fuego, empapándose en la lluvia de las hojas que caen, embarrándose las botas y los ojos en ese estanque majestuoso de millones de hojarascas que crepitan a nuestro paso. El otoño, como todo lo esencial en la vida, es para vivirlo intensamente, vehementemente y emocionadamente. Él dice que hay que otoñarse con dignidad y por eso hoy Onda Literatura va a intentar un poco otoñarse, lógicamente no saliendo a los bosques, sino vamos a salir a los bosques, vamos a salir a unirnos con los árboles y con la naturaleza a través de la literatura, a través de escritores, a través de filósofos y a través de un naturalista importantísimo, español, nacido en Madrid, nacido en el barrio de Chamartín y que de repente pues se largó a vivir a una de las zonas más bonitas de Extremadura, de Cáceres, que son las Villuercas. Estoy hablando de Joaquín Araujo. Pero antes de llegar a dos libros que les voy a recomendar de él, por supuesto, sin decir vulgaridades, nosotros tenemos que decir que en nuestra literatura hubo un escritor, nuestro gran escritor, Miguel de Cervantes, que fue el primero que se acercó y dio la importancia tan relevante que la naturaleza tuvo desde los tiempos primitivos. Miguel de Cervantes, en el discurso de la Edad de Oro, de la primera parte de Don Quijote de la Mancha, hace una auténtica contemplación de cómo la tierra es nuestra primera madre, de cómo la naturaleza es lo más importante, de cómo el estado natural de los hombres y de la sociedad humana en los tiempos primitivos es algo fundamental y, por supuesto, a través de una mujer que es la Marcela, esa mujer hija de Guillermo el Rico, esa mujer de la que se enamoró un pastor Grisóstomo que se suicida, pero es que ella dijo lo siguiente, ella es el personaje de la literatura que yo diría que está unido a esta naturaleza, a toda esta deseo grande de los ecologistas, de los movimientos naturalistas, porque dijo esto: yo nací libre y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos, fíjense, la soledad de los campos, los árboles de las montañas son mi compañía. Miguel de Cervantes ya hablaba, fue también un gran naturalista, un gran ecologista. Y las claras aguas de estos arroyos son mis espejos. O sea, la soledad de los campos, los árboles son mi compañía y las aguas son mis espejos. Por supuesto, cuando le dijo Don Quijote a Sancho en aquel discurso de los cabreros, quiero que te sientes conmigo y con toda esta gente para vivir y para acercarnos a la naturaleza. Bueno, pues el otoño, en definitiva, se disfruta abrasándose en los bosques, en esos bosques no incendiados. Fíjense ustedes que es que cada minuto, pues creo que son casi 20 millones de árboles los que desaparecen al día en el mundo, en nuestro planeta. Es un tremendo desastre. Bueno, por supuesto,
esta mañana que 4 campos de fútbol cada segundo.
Fíjate, o sea que es una pasada. Es algo increíble, increíble, increíble. Y por supuesto, tengo que hacer mención muy rápidamente a los 50 años de aquel discurso del que sí que les hablé el año pasado, que Miguel Delibes dio cuando tomó posesión de la Real Academia Española de la Lengua. Ya saben ustedes que Miguel Delibes fue nominado para un puesto en la Real Academia de la Lengua en 1973, pero su esposa, a la que adoraba, una mujer que él dijo que en el momento que murió el 22 de noviembre del 74, dijo que mi equilibrio ha desaparecido, que con su muerte ha desaparecido la mejor mitad de mí mismo, dijo Miguel Delibes de su esposa, algo que es envidiable que un hombre diga de su mujer, de su esposa. Bueno, pues Miguel Delibes, por supuesto, ese discurso ha cumplido el 22 de mayo de este año, 50 años. Miguel Delibes fue el primer defensor de la naturaleza, el gran ecologista, la persona de la que vamos a decir ahora cosas preciosas que Joaquín Araujo pone en su boca. Por supuesto, fue el primero que dijo que el progreso que no respeta la naturaleza no es progreso, porque el hombre y la naturaleza tienen que vivir en plena concordia. Bueno, pues todo esto es lo que nos vamos a acercar hoy por la mañana. Por supuesto, ahora vamos a entrar en los dos libros que les recomiendo y decirles también que la música que de fondo que va a tener hoy Onda Literatura también está relacionada con la naturaleza, porque vamos a escuchar pues algún pasaje de la Sinfonía número 6, la pastoral, la Sinfonía Pastoral de Beethoven, pues porque Beethoven dijo: qué placer el de poder perderse entre los bosques, los árboles, la hierba y las rocas. Nadie ama tanto el campo como yo. No cabe duda de que los bosques, los árboles y las rocas producen el eco que el hombre desea escuchar. Esto lo dijo Beethoven en una carta a su amiga baronesa von Drosdick. Beethoven adoraba la naturaleza, como otra serie de compositores, por supuesto, que van a escuchar también un fragmento del Ruiseñor y el pájaro cucú de Händel. Y también van a escuchar un fragmento de una obra importantísima de un compositor contemporáneo, de Olivier Messiaen, un compositor francés para el que los pájaros eran lo más importante. Es decir, si alguien se pregunta cuál es lo importante, la música o los pájaros, ¿dónde está el origen de la música? Pues parece ser que son los pájaros, de tal forma que Olivier Messiaen dijo que los pájaros eran los primeros músicos del planeta. Fíjense qué cosa tan maravillosa, lo importante que es la naturaleza, no solamente los árboles o los bosques, el suelo, todo, el que el hombre prácticamente, como dice Joaquín Araujo, seamos parecidos a los árboles, porque nuestros brazos pueden ser las ramas de los árboles, nuestro tronco, en fin, pisamos incluso, no nos introducimos en la tierra, pero es que hacemos prácticamente lo mismo. Y bueno, pues comentarles todo esto, nada como los árboles para darnos paz y ayudarnos a conectar con la naturaleza, y fíjense qué importante, y a reencontrarnos con nosotros mismos. Bueno, pues de todo esto, todas estas cosas que les he querido mencionar en esta introducción, pues son las que hoy vamos a dedicarnos en nuestra Onda Literatura. Y vamos a comenzar. Hay dos libros que yo les recomiendo de este escritor naturalista nacido en Madrid en 1947, que es el pionero del movimiento ecologista de España, casado solo una vez con la mujer a la que siempre amó y con la que tuvo una hija, que a los 28 años marchó de Chamberí, salió hacia la comarca cacereña de Villuercas y desde hace casi 50 años vive de lo que produce su huerto y pastorea su rebaño. Ha plantado 23.000 árboles, ha dado 2.500 conferencias, 300 documentales. No olvidar la participación en aquel documental, serie documental sobre la naturaleza y aquel Hombre y la Tierra, dirigido y presentado por el naturalista Félix Rodríguez de la Fuente, que saben ustedes que murió en Alaska con 52 años, y que a partir del Hombre y la Tierra es cuando en nuestro país hubo un movimiento que se inició de defensa de los árboles, de la naturaleza, en fin, de todo lo que estoy intentando transmitirles. Dice Joaquín Araujo que el bosque es la más completa y compleja, la más necesaria y hospitalaria de las creaciones de la vida. El pasado, dice, no tiene sentido sin las arboledas, y el futuro no tendrá futuro sin ellas. Sin las arboledas nada tiene sentido. Nada como los árboles puede darnos paz y ayudarnos a conectar con la naturaleza y, fíjense qué importante, a reencontrarnos con nosotros mismos. Esto es muy, yo creo que es fundamental. Bueno, y entonces, el primer libro tiene un título precioso. Tiene un título que no tiene nada que ver con esas cosas que a veces nos dicen de que los árboles te impiden ver el bosque. En absoluto. Joaquín Araujo en este libro dice, los árboles, el título es, te enseñarán a ver el bosque. Este es un libro editado por Crítica en Barcelona en el año 2022. Se edita en el año 2020. Esta es la sexta edición del año 2022, en la colección Ares y Mares, tiene 332 páginas y es un libro que tiene, está organizado maravillosamente y tiene un prólogo precioso, que ahora les voy a decir por qué me parece precioso, de un escritor también nuestro español, que es Manuel Rivas. Bueno, Joaquín Araujo dice que plantar un árbol es un privilegio, que él se considera un privilegiado siendo un emboscado. Esta palabra, emboscar, que es vivir dentro del bosque e incluso imitarlo, aparece en prácticamente en todas sus obras. Y hay otra palabra que me ha llamado la atención y que me parece preciosa, que es la palabra atalantar. Atalantar, en el diccionario de Echegaray de 1903, dice lo siguiente: atalantar es un verbo que significa cuidar. Atalantar es cuidar. Y entonces este Joaquín Araujo pues se despide muchas veces. Nada nos atalanta tanto como los árboles y sus caedizas hojas. Que os atalante, dice. O sea que son estas dos palabras, gracias y que los bosques os atalanten, están muy metidas dentro de los dos libros. Bueno, entonces con este libro vamos a iniciar hoy Onda Literatura en este pleno otoño del año 2025, en este otoño en que los árboles pues nos van a enseñar a ver el bosque y nos van a contar muchísimas cosas. Vuelve Joaquín Araujo a mencionar a Federico García Lorca en aquellas palabras que dijo: poeta es árbol. Fíjese qué cosa tan preciosa. Y el libro es muy bonito porque además a mí me ha encantado porque el libro tiene una dedicatoria a su nieto y dice: para mi nieto Adrián, yo tengo un nieto que se llama Adrián, para mi nieto Adrián, que ojalá pueda pasear siempre bajo las sombras del bosque que puso a crecer su abuelo. Que su abuelo, que es Joaquín Araujo. Bueno, al mismo tiempo el libro, por supuesto, tiene una dedicatoria a todos los árboles, a todos los emboscados, a todos los otros libros, a los centenares de quemados anualmente por las llamas de los incendios forestales, a las decenas de asesinados por defender la integridad de las selvas, figuran a la cabeza de nuestro respeto, dice Joaquín Araujo, admiración y agradecimiento, gratitud a todos los emboscados y comprensión de lo que en estas páginas pretendo desplegar y la compasión hacia lo aquí escrito, emprenden toda suerte de iniciativas que buscan mantener en pie lo que más nos sostiene y consiente, que es el bosque. Y dice, gracias y que los bosques os atalanten, repito, os cuiden, os sean gratos, os acaricien, os mimen, os agradan. Esto es lo que significa la palabra atalantar. Bueno, el prólogo a mí me ha encantado porque el prólogo dice lo siguiente. El prólogo nos lleva a la Odisea y nos dice que cuando Ulises llega a Ítaca, ya saben ustedes que a Ulises lo reconoce su perro. Pero ¿qué resulta? Parece ser que su padre, Laertes, pues no reconoce a su hijo nada más que cuando Ulises se pone detrás de su padre y con la voz se acerca y le dice: ¿recuerdas, padre? Y Ulises va nombrando y enumerando los árboles del huerto de Ítaca, los nombres y la cantidad con total exactitud, los 13 perales, los 10 manzanos, los 40, las 40 higueras, y es cuando su padre Laertes ya no duda y dice: este es mi hijo. El que habla es Ulises. Joaquín Araujo, dice, tenemos que decir nosotros, va a ser nuestro Laertes y Ulises al mismo tiempo. Y los árboles van a rescatar la memoria de ese bosque que resiste al olvido, pues algo importantísimo, los árboles siempre cubijan la memoria. Y es cuando Joaquín Araujo nos va a dar, nos va a mencionar, yo esto no lo conocía, nos va a mencionar al geógrafo autor del Hombre y la Tierra. Yo el Hombre y la Tierra lo recuerdo por el programa de nuestro Félix Rodríguez, sí, de la Fuente, pero al parecer ha habido un geógrafo que nació en 1830, murió en 1905, fue un geógrafo francés que era anarquista, que se llamaba Eliseo Reclus, que escribió El Hombre y la Tierra. Pero un libro, no sé si de 5 o de 6 volúmenes, increíble. Por supuesto, Félix Rodríguez de la Fuente fue el lector de su obra, sobre todo de uno de los libros, pero Félix Rodríguez de la Fuente, pues lógicamente no tuvo ninguna relación personal con él, porque nació en 1928 y murió en aquel accidente en Alaska en 1980. Pero, vamos, lo comento porque me parece muy interesante. El libro Los árboles te enseñarán a ver el bosque continúa con un preludio precioso donde dice nuestro Joaquín Araujo: nada levanta tanto como las hojas cayendo. Entonces es cuando hace una referencia, lógicamente, al discurso de ingreso en la Real Academia Española de la Lengua de marzo de 1975 de Miguel Delibes, que tengo un poco, que ya saben ustedes que se titulaba, recogido en un libro precioso que sí que les recomiendo, ilustrado por nuestro paisano José Ramón Sánchez, Un mundo que agoniza. Miguel Delibes se adelantó a todo lo que está pasando hoy en el mundo en el discurso de la RAE. Y Joaquín Araujo comienza a decirnos unas cosas maravillosas. Nos dice que el bosque nos hizo, que hay una olvidada procedencia, que procedemos del bosque, que tenemos apariencia de árbol, tronco, brazos como ramas y piernas que aunque no ahondan en los suelos nos dejan caminar sobre ellos, que fuimos bosque y al bosque debemos lo esencial de lo que somos los humanos, que tenemos un origen arbóreo, que el verde de los árboles es parte del rojo de nuestra sangre, que nosotros respiramos el alma verde de los árboles, que con cada uno de nuestros latidos de nuestros corazones hacemos viajar algunas moléculas de la transparencia fabricadas por los árboles, y que recordando a Pessoa, al portugués Pessoa, fíjense qué cosa tan maravillosa dijo Pessoa, dijo que el verde de los árboles es parte del rojo de mi sangre. Una metáfora, dice Joaquín Araujo, y evidencia científica, pues el oxígeno combina con la roja hemoglobina y la tiñe del color que nos circula por dentro. Los hombres, nosotros, respiramos la expiración de los árboles, respiramos el alma verde de los árboles. Por eso Pessoa dijo esa frase. Después sigue diciéndonos Joaquín Araujo que soy un emboscado porque el bosque es mi propio hogar. Ya les he dicho que él vive en el bosque, en esa comarca de las Villuercas cacereñas, que el bosque me ha tendido una emboscada, que vivo en lo que quiero, que es lo que he elegido, que es un placer. Planto árboles para que cuando yo no esté en los surtidores de la respiración, los veneros del frescor, otros trinos anidando en otros tímpanos. Planto árboles para que sea menos mortal la muerte. He plantado árboles en muy diferentes lugares de nuestro país, de España, y dice algo que me ha encantado. Dice que colegios e institutos planten árboles es tan crucial como que tengan bibliotecas. Fíjese qué cosa tan maravillosa, Dice, recoge una frase de Vicente Aleixandre, nuestro gran poeta, que dice que no es hombre, aunque casi es humano. Dice del árbol, dijo del árbol Vicente Aleixandre, no es hombre, aunque casi es humano. Bueno, que el árbol es un tesoro impresionante, que el año del bosque, el otoño, dice Joaquín Araujo, que es la estación que yo prefiero, dice, no es porque yo esté ya en el otoño de mi vida, sino porque es la estación, y vuelve a recoger esas palabras tan preciosas que yo les decía al inicio. Dice que la estación de los ojos que miran es el otoño, como la definió el griego Seferis, que saben ustedes que fue premio Nobel de Literatura. Dice que el otoño nos regala la plenitud del bosque, que lógicamente en el otoño se pierde esa sustancia verde, se reduce, empezamos a ver otros pigmentos, los carotinoides necesarios para capturar la luz del sol, que dan ese color amarillo a las hojas. La antocianina es la que da color rojo al roble y algunos arces, el color púrpura. Bueno, y sigue hablando de los árboles, de las inolvidables emboscadas. Recoge una frase de Horacio. Horacio dijo que todos los escritores aman los bosques y hace una mención maravillosa a los 10 bosques de España. Joaquín Araujo hace una selección de los 10 bosques de España. La lucidez de los cerezos del Jerte. Bueno, este libro yo creo que lo deben ustedes de leer, porque en este apartado, cuando habla del Jerte, porque además hace muy poco nos hemos... A mí las cerezas me encantan y creo que las mejores cerezas son las del barrio, las del Jerte. Y dice una cosa preciosa que dijo Pablo Neruda. Pablo Neruda dijo a una mujer: quiero hacer contigo lo que la primavera hace a los cerezos. A los cerezos lo que hace la primavera es ocupar con su mirada. Diríamos, la luna ocupa con la mirada por la noche y cae sobre los pétalos de los cerezos del Jerte. Y esto Pablo Neruda lo recoge en esa frase maravillosa. Bueno, pues Joaquín Araujo dice que no hay que dejar de contemplar los cerezos del Jerte, que no hay que dejar de contemplar el Jarojanay, que es un bosque de Canarias, o laurel divino de alma inaccesible, siempre silencioso, lleno de nobleza, que dijo Federico García Lorca, el bosque de Muniellos, en el Robledal de Asturias, Irati, que es el gran bosque de este escritor navarro, que lógicamente, pues para él, lógicamente, dice que el otoño en Irati es la maravilla, porque allí es donde anida su yo. Bueno, pues Joaquín Araujo lo recoge, que es la muchedumbre de hayas más importante de España. Dice, recoge unas palabras de Antonio Machado, de un poema: ¿quién ha visto sin temblar un hayedo en un pinar? La dehesa de Sabinas de Calatañazor, la arboleda de Cantalobos, los pinos naranja de Balsaín, la lorera de la Trucha, los alcornocales de Almoraima, los olivos de Jaén, las dehesas de Cabañas del Castillo. Bueno, es una maravilla. Después hace una alusión al hombre y la tierra, porque Joaquín Araujo en 1975, él nos dice, fue llamado, recibió una llamada telefónica de Félix Rodríguez de la Fuente para que me animara a trabajar con él en sus empeños editoriales. Fue algo muy importante para mí, pues completó el sueño que yo estaba iniciando, escribiendo ya y publicando artículos en revistas científicas. Y es cuando trabajé con él, con despacho y sueldo, que esto sobrepasó el mejor sueño que yo tenía. Pero saben ustedes que en 1980 muere en Alaska en un accidente Félix Rodríguez de la Fuente, y es cuando muere en un accidente aéreo, porque había sido encargado, había marchado como siempre, pues para hacer un reportaje, creo que era sobre algún perro, sobre los perros. Bueno, es que era un fuera de serie Félix Rodríguez de la Fuente. De hecho, animó a defender las arboledas con el programa. Entonces, los 8 capítulos que quedaban son los que dirigió exclusivamente Joaquín Araujo en Televisión Española. Después, bueno, tiene más tarde el documental Bosques del Mundo, Salvemos los Bosques, Bosque de Bosques, programas radiofónicos, no sé si 2500, una maravilla. Y después hay algo que me ha encantado del libro, porque al final del libro Joaquín Araujo dice que el árbol no solamente nos puede servir para descansar bajo su sombra mientras uno vive, mientras palpitamos, sino que también puede ser, diríamos, nuestro lugar de reposo, reposar nuestro cuerpo entre sus raíces cuando perdemos la vida. Y de hecho, él nos cuenta cómo una sobrina suya llamada Valeria muere, Y entonces él la entierra a los pies de un roble. Después ese roble parece que pasaron los años, vino una tormenta terrible, fue derribado por un temporal, el tronco fue abatido y construyó una especie de banco donde depositó la urna de las cenizas de su sobrina, y años más tarde, cuando mi padre murió, se incorporó a sus raíces. Y recoge unas palabras de Pablo Neruda: amo el trozo de tierra que tú eres. Tú repites la multiplicación del universo. Joaquín Araujo nos dice que los bosques pueden ser también, en definitiva, nuestro cementerio. No solamente para descansar, para los chinos un hombre descansando es un hombre sentado al pie de un árbol. Cuando quieren hablar de la palabra descanso, representa siempre a alguien parado bajo un árbol, pero para descansar puede ser también esto. Y lo que me ha encantado es que recoge un pasaje de la Metamorfosis de Ovidio. La Metamorfosis de Ovidio, hay un pasaje que se lo recomiendo. Además, el próximo día les voy a traer la referencia, porque si tienen nietos, que tendrán, supongo que alguien que está escuchando el programa, o hijos pequeños, hay un pasaje en la Metamorfosis de Ovidio que se titula Filemón y Baucis. Bueno, esta es la leyenda del amor convertido en árbol y el deseo de dos personas de morir juntos. Parece ser, lo digo rápidamente, Júpiter y Mercurio bajan a una especie de vega, y no bajan vestidos de dioses, sino bajan vestidos disfrazados de vagabundos. Entonces la gente de esa vega es muy egoísta, no les abren las puertas, no les dan cobijo. Pero hay una cabaña muy pequeña, un poco destrozada, donde viven dos ancianos ya. Él se llama Filemón y ella se llama Baucis. Entonces abren la puerta a estos dos vagabundos, que son dos dioses, son Júpiter y Mercurio disfrazados. Entonces no tienen para darles de comer, y entonces tienen ahí un asno. Entonces cogen el asno, intentan matarlo, y entonces los dioses llaman al asno, le acogen debajo de sus piernas, y en ese momento los dioses se desnudan y les dicen, dioses somos. Tener la seguridad que vosotros vais a vivir, pero todo este mundanal que vive en esta vega, estos van a morir. Y entonces, ¿qué queréis que os demos? Y entonces ellos dicen que nuestra cabaña se convierta en un templo y que nosotros seamos los sacerdotes de ese templo. Y que cuando muramos, le dice Filemón a Júpiter y a Mercurio, yo no quiero ver, no quiero llorar al ver las hogueras de mi esposa con su cadáver. Queremos morir juntos. Y esto es lo que va a suceder, porque de repente, un buen día, a Baucis le empiezan a salir hojillas y ramas. Y de repente mira a Filemón y ve que hay una copa que ha transformado su rostro. Y entonces es cuando se transforman en dos árboles tan próximos que morirán, y tan próximos van a estar que su raíz, sus troncos, van a formar parte de la misma raíz. Filemón se convierte en tilo y Baucis se convierte en una encina, y mueren juntos. Fíjense qué cosa tan maravillosa. Bueno, vamos a pasar al segundo libro. Es casi de llorar este libro, ¿eh? Los árboles te enseñarán a ver el bosque. Prólogo de Manuel Rivas, Joaquín Araujo. Y pasamos, en los pocos minutos que nos quedan, a otro libro. Es un poco más corto, pero es un libro que es una maravilla. Es un libro escrito en el año 2019 por la editorial, que si no lo leo se me olvida, La Línea del Horizonte, es la editorial. ¿Por qué La Línea del Horizonte publicó en el año 2019 este libro? ¿Por qué? Pues porque se quiso hacer un homenaje a los 50 años que Joaquín Araujo llevaba defendiendo a los árboles, a los bosques, a la naturaleza, ¿eh? No solamente a los bosques y a los árboles, sino también a los pájaros, a los animales, a todos los seres vivos. Y este es, por eso, es un libro de alabanza a la naturaleza y de homenaje al naturalista Joaquín Araujo. ¿Por qué lo traigo? Porque al ver la participación que en el libro hay de escritores a toda la obra de Joaquín Araujo, me animé a comprarlo. Vi a Antonio Muñoz Molina y dije, bueno, esto hay que comprarlo. Vi a Antonio Colinas, vi a José Antonio Marina, que es una pasada, este hombre es un auténtico filósofo. Vi a Raúl Tapia, vi a Eduardo Martínez de Pisón, por supuesto a Ramón Andrés, en el que me voy a hacer un pequeño, una pequeña dedicación a él, a Eduardo Martínez de Pisón y a Julio Llamazares. Entonces, el libro además comienza cuando abran ustedes el libro, si lo compran o van a la biblioteca, verán que hay una hoja de un árbol, donde dice: gracias y que la vida te atalante, Joaquín Araujo. Que la vida te cuide, la vida con mayúscula, es decir, la natura, la naturaleza. Por eso el libro se titula Laudatio Naturae, 50 aniversario de Joaquín Araujo. La novela comienza con un pórtico, y en el pórtico es cuando Joaquín Araujo nos dice que desde hace 50 años he conseguido ser emboscado y cimarrón. Vivo donde y con quien había soñado. Y entre las compañías que he elegido, también he elegido a una dama que es la soledad, entendida como ausencia del humano, pero abarrotada de otros seres vivos, otros lenguajes, otros significados, que me han hecho emboscarme para plantar árboles. Esto, la contemplación, que es muy importante, contemplar no es igual que mirar. Nosotros podemos mirar un paisaje, pero no es lo mismo contemplarlo que mirarlo. Contemplarlo es cuando la luz de ese paisaje nos está abrazando, y si miramos no nos abraza a nadie ni abrazamos nosotros a nadie. Y esto es importante, la diferencia que hace Joaquín Araujo entre mirar y contemplar. Dice que para él lo importante ha sido la contemplación y la lectura, que son las dos cosas a las que ha dedicado su vida. Entonces aparece ya la aportación de Antonio Muñoz Molina. Antonio Muñoz Molina dice que Joaquín Araujo es una de las personas más modernas que ha habido en nuestro país. Es el naturalista más importante. Es un naturalista como tan discreto como aquellos naturalistas que comenzaron en el siglo XIX y que, con motivo de la muerte de Delibes, publicó en The Guardian un artículo donde decía que Delibes, que en España para algunas personas tuvo fama de agrario y de rancio, había sido uno de los escritores más avanzados de España y de Europa, que Miguel Delibes fue el primero que denunció la degradación irreparable de la naturaleza, la desaparición de algunos animales, de las plantas salvajes, del deterioro de los suelos, de las aguas. Bueno, increíble. Es el que nos hace también un comentario de esa obra que les recomendé yo antes, del Toro, que es Walden. Y Joaquín Araujo pues nos dice pues que, perdón, Muñoz Molina nos dice que Joaquín Araujo pues que es el, diríamos que un fuera de serie, porque no solamente tiene activismo para preservar el mundo natural, sino un gran conocimiento. Dice que no hay nada que yo admire más que la combinación de conocimiento y de entusiasmo, de sabiduría y del gusto de estar en el mundo, en este mundo, el único que hay. Y esta es la lección admirable de Joaquín Araujo. Joaquín Araujo contesta a Muñoz Molina, y le contesta con poemas, porque es que Joaquín Araujo es poeta. Tiene una poesía, es que no me da tiempo, dedicada al otoño, en la página 35 del libro, que es una maravilla. Dice que un paseo, dice Joaquín Araujo, un solo paseo de media hora por los campos que van siempre besando tus ojos aporta más que todos los periódicos del día, fíjense. Bueno, después hay otra aportación sobre el horizonte, lo importante que es la línea del horizonte, porque la línea del horizonte es la que une el cielo y la tierra. Es la aportación de María Novo. Joaquín Araujo dice que efectivamente, que acostado el horizonte espera a la noche para acostarse en ella, que el horizonte es el que nos puede alejar de estas pantallas que no sirven para nada, sino que es el horizonte el que nos asombra. Las miradas menos perdidas son las que se pierden por la línea del horizonte. Y después está Ramón Andrés, cuyo título de aportación al libro este Laudatio Naturae es La música de los pájaros. Dice Ramón Andrés, dice que los pájaros, la música, ¿quién aprende de quién? Pues ¿quién aprende de quién? Pues aprende de quién la música. Los pájaros son los mejores compositores, son los músicos de verdad. Y nos dice Ramón Andrés que él estudió muchísimo la obra de Paul Dukas, que fue el profesor de Messiaen, de Oliver Messiaen, que es un compositor francés, que es una auténtica maravilla, que tiene, compuso un cuarteto titulado Cuarteto para el fin de los tiempos, que escucharán ustedes un fragmento, que se titula Abismo de pájaros. Y entonces parece ser que Paul Dukas fue el profesor de Oliver Messiaen, y Paul Dukas rogaba a sus alumnos la tarea de escuchar el canto de los pájaros, de tal forma que Messiaen entendió tanto el objetivo de su profesor, que Messiaen dijo que los pájaros son los mejores músicos del planeta. Messiaen enfatizó todo esto con la discordancia que introdujo en su música. Yo de Messiaen la verdad es que tengo muy buenas referencias, porque uno de mis hijos, su primera obra fue Acousmatrix, y Acousmatrix es la relación en esa obra entre una bailarina y cuatro pájaros europeos, el canto de los pájaros. Entonces es que esto, quiero decir que tengo una gran sensibilidad para la importancia que tienen los pájaros. O sea, los pájaros son el origen de todo, los pájaros son los grandes compositores. Escuchar los cantos de las aves es importante. Y nos dice Joaquín Araujo, responde a Ramón Andrés y dice que para él la formación más importante en su carrera cinematográfica, porque Joaquín Araujo también ha hecho documentales, partió de los cantos de las aves. Dice que participé en el primer atlas ornitológico que hubo en nuestro país, y que sin esta formación ornitológica de los cantos de las aves, Félix Rodríguez de la Fuente no hubiera podido contratarlo, porque él ayudó a las bandas de sonidos de la famosa serie El hombre y la tierra. Dice Joaquín Araujo que las aves asumieron la destreza más proeza, la de que fuera la música su lenguaje. Hay sonatas en todo el bosque. De hecho, Joaquín Araujo tiene un libro que se lo recomiendo, que se titula Sonatas del bosque. Y dice que el primer anuncio del apocalipsis fue dado por la erradicación del canto de los pájaros. Cuando ya no se oían los pájaros es cuando comenzó el apocalipsis. Después hay otra aportación de José Antonio Marina, que se titula Aprender del silencio. Bueno, esto es una maravilla. José Antonio Marina dice que la soledad y el silencio son dos realidades ambivalentes. ¿Por qué? Porque la soledad y el silencio puede ser querida, pero también hay soledad y silencio padecida. De hecho, el silencio a veces puede ser el fracaso de la comunicación entre las personas. Y de hecho hay personas que se van al desierto porque lo que buscan precisamente es el silencio. José Antonio Marina dice que hay cuatro tipos de silencio. El silencio, ausencia de ruidos. El segundo silencio es el silencio del que calla. El tercer silencio es el silencio interior. Ese silencio que a veces los humanos queremos acallar cuando tenemos dentro inquietud, obsesión, furia, resentimiento. Y el cuarto silencio, que este es el silencio que dice José Antonio Marina, que es el de la contemplación estética, el espiritual, que es el que une la contemplación con la estética, con la expresión casi religiosa. Alude a Rilke, que dijo que en la contemplación se pueden admirar las maravillas visibles e invisibles de la naturaleza, y por supuesto alude a San Juan de la Cruz, que es el poeta de la música callada y de la soledad sonora, que dijo: es mejor aprender a poner las potencias en silencio y callando para que hable Dios. Y Joaquín Araujo responde a José Antonio Marina con esta frase tan maravillosa: todos escuchamos ruidos, muy pocos a los lenguajes de la natura y casi nadie a lo que dicen los demás. Me acaba de decir el silencio que ama la música y que odia la prisa. Por desgracia, a veces las palabras son las que más ruido hacen. El ruido lo ha domesticado todo, dice Joaquín Araujo. Hay otra aportación de Raúl Tapia que se titula Remembranza de los árboles, y dice que los árboles tienen memoria propia y compartida. Y es cuando Joaquín Araujo vuelve a hacer alusión a que me embosqué para ver como en otra dirección hay mezquindades de los que mandan. Me embosco porque considero a esta civilización como un árbol arrancado por ella misma y secándose. Me embosco, fíjense qué cosa tan importante, porque los árboles me han demostrado ser el gran vínculo, el mejor poema, la más generosa realidad de este planeta. Los árboles consiguen ser los únicos cadáveres bellos que existen. Conviene recordar que nosotros, los humanos, Somos como somos porque durante millones de años nuestros ancestros fueron parte indistinguible del bosque. Hay un poema que no lo puedo leer porque ya son las 11, en la página 180, que se titula Manifiesto sobre el árbol, donde vuelve a decir que los árboles son el gran vínculo, son el gran poema. Y después hay una aportación de Martínez de Pisón, que fue al parecer profesor de geografía de Joaquín Araujo, que dice que contemplar el paisaje, que mirar el paisaje, que es maravilloso, que contemplar el paisaje es escuchar, que no es solo mirar. Y es cuando Joaquín Araujo le dice que la luz te abrace y la abraces, que la contemplación consiste en eso, en escuchar, que la luz nos abrace, que nos... que nosotros la abracemos. Y en fin, que el propósito de todo esto sería un poco avanzar en aquello que nos dijo Arquímedes. Arquímedes dijo: contemplar es un trayecto moral, nos lleva casi siempre de la envidia a la admiración. Dijo Arquímedes esto: dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Dadme un mirador hacia un paisaje libre y bello y me enamoraré del mundo, dice Joaquín Araujo. Contemplo para cultivar mi serenidad. Y bueno, y ya con todo esto termino y sí que les vuelvo a dar los títulos de,
sí,
estos, de estos dos libros. El primero ha sido Los árboles te enseñarán a ver el bosque, prólogo de Manuel Rivas, Joaquín Araujo, el escritor, en la editorial Crítica, sexta edición. Y el segundo libro de Joaquín Araujo, que es el que les he resumido, muy resumido, en estos últimos momentos de Onda Literatura, es Laudatio Naturae, o Laudatio Nature, 50 aniversario, Joaquín Araujo, con la participación de 12 escritores, filósofos, y yo he seleccionado a Antonio Muñoz Molina, a Ramón Andrés, a José Antonio Marina, a Raúl Tapia, a Eduardo Martínez de Pisón y a Julio Llamazares, no me ha dado tiempo, que es también una maravilla, y bueno, pues lo dejaremos para otro día. También les recomiendo Los bosques que llevo dentro, de Juan Goñi, que es precioso, está en la editorial Tundra. Por supuesto, Un mundo que agoniza, de Miguel Delibes. Y después El caminante, de Germán Gess, que fue premio Nobel, que dice esa maravilla de que los árboles son nuestros santuarios. Y bueno, pues nada más. Vamos a ver si podemos vivir el otoño, como dicen todos los que estos grandes naturalistas, con mucha dignidad, enamorándonos, participándonos, emocionándonos con la naturaleza y descubriendo pues que la unión tan grande que tenemos con los árboles y con los seres vivos, que no somos nosotros solamente.
Bueno, pues entre otras cosas, mañana vamos a invitar al presidente de Bosques de Cantabria a estar aquí con nosotros en la radio, el laredano Clemente Rasines, para hablar de salidas al campo que hacen desde esta agrupación, desde esta asociación, para todos los que quieran sumarse. El próximo domingo van a ir a la senda entre Oriñón y Guriezo, pero la senda fluvial. Y ahí verán árboles, bosques y naturaleza salvaje.
Maravilloso.
Bueno, salvaje. Bueno, en fin.
Sí. De naturaleza.
Bueno,
de naturaleza.
Le hacen un homenaje seguramente también a los pensamientos y a las circunstancias que nos has contado hoy en este programa.
Seguro que lo harán maravillosamente, mucho mejor que yo, pues porque es la primera vez que Onda Literatura
se va al bosque,
se va a los árboles, y bueno, pues me ha gustado porque además he recordado cosas de Joaquín Araujo, porque sé que había algún libro de él en la biblioteca del instituto. Y bueno, pues siempre recordar y te produce emociones y siempre pues te gusta, ¿no? Porque estableces muchísima más complicidad con lo importante.
Es innegable que algo nos pasa cuando estamos rodeados de naturaleza. No tiene por qué ser salvaje o especialmente salvaje, simplemente que la naturaleza, el arbolado, el bosque, el río, el campo.
Y la mar, y nosotros además que tenemos. Quizá pues el saber que tenemos la mar tan cerca pues hace que igual haya otra parte de que igual hayamos olvidado, ¿no? Uh-huh. Pero, en fin, es importante. Pues escucharé. ¿A qué hora es mañana?
Pues a esta hora.
A esta hora, ¿no?
Clemen aquí con nosotros.
Lo escucharé.
Venga. Conchita, Clemente, muchas gracias. Y,
muchas bueno, gracias,
pues, bienvenida
a vosotros.
A la decimotercera temporada, que no por ello va a ser peor, sino que
no,
al contrario, vamos a
seguro,
trabajar para
vamos
que sea
a estar, estaremos
así de intensa,
estaremos muy bien,
así de intensa como el programa de
estaremos
hoy.
Estaremos muy bien con Radio Laredo, que nos cobija y fenomenal.
Y enciende la calefacción ya. Venga, hasta pronto.
Venga, hasta pronto.